En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Al menos una decena de integrantes de la sociedad civil cubana no podrán participar en eventos paralelos a la 49ª periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA debido a las restricciones impuestas por el régimen cubano. Nos informa Iber Pacheco.
Autoridades cubanas impiden a un grupo de activistas viajar al 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se celebrará del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia. Uno de ellos es el activista Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
El mayor Alejandro, el agente de enfrentamiento, me dice: Madrazo, no puedes salir de tu casa. No está regulado, pero a Colombia esta semana nadie sale. No nos da la gana, pero además de eso, Cuba no es parte de la OEA.
Madrazo Luna explicó a Radio Martí detalles sobre la participación de la sociedad civil cubana ante la Asamblea General de la OEA.
Un grupo de nosotros iba a participar en los foros paralelos con los movimientos sociales, con el tema de afrodescendencia, LGBT. En el caso mío y otros compañeros, estamos acreditados oficialmente dentro de la Asamblea General, donde iban a estar los jefes de misiones o los jefes de Estado.
En la gran parte de los casos, fueron informados en las oficinas de trámites del MININ de sus localidades de que estaban regulados, lo que es igual a no poder salir del país. Así sucedió con los opositores Carlos Amel Oliva y su esposa, Caterine Mojena, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Esto que acaba de ocurrir es una de las violaciones, y es el hecho de que nos nieguen nuevamente salir de Cuba.
En la lista de los regulados también se encuentran Ainara Peña, Sara Cuba, Zuleidis Pérez Velázquez, Elsa Isaac, Marielena Mir y el periodista independiente Henry Constantín. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó en su cuenta de Twitter: en Cuba, disentir es delito. Los países de las Américas deben sumarse a la denuncia y reclamar libertades. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y después de los sirios, son los venezolanos ahora los que más huyen a Europa, escapando de una situación de crisis. Desde Washington, Alejandro Escalona.
El número de personas que buscan asilo político en la Unión Europea está aumentando de nuevo por los refugiados latinoamericanos, pero se espera que los flujos se mantengan muy por debajo de los niveles registrados durante la crisis migratoria europea en 2015, según un informe publicado este lunes. Entre enero y mayo, los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, que incluye a los 28 países de la Unión, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, registraron más de 290.000 solicitudes de asilo, un alza del 11% frente al mismo período de 2018. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo, EASO por sus siglas en inglés, dijo que el aumento se debió en parte al incremento de venezolanos y otros solicitantes de asilo latinoamericanos que huyen de las crisis políticas y económicas en sus países. Los venezolanos presentaron 18.400 solicitudes de asilo en los primeros 5 meses del año, casi el doble que en el mismo período de 2018. La segunda nacionalidad con mayor número de solicitudes en Europa después de los sirios. Los estados europeos también registraron un aumento en la llegada de colombianos, así como más solicitudes de asilo de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú, según la EASO. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y el ex jefe de inteligencia de Venezuela, quien participó en el fallido golpe contra Nicolás Maduro el 30 de abril, habló en Estados Unidos con el diario The Washington Post acerca de Cuba, la guerrilla ELN y Hezbollah. Es la primera entrevista del general Manuel Ricardo Christopher Figueroa desde que dejó su cargo como jefe del SEBIN y se fugó a Colombia. Dijo que Maduro es protegido por 15 a 20 agentes cubanos y que 3 cubanos, conocidos como los psicólogos, analizan el impacto de sus discursos. Para hablar a solas con Maduro, Figueroa tenía que pedir permiso a Aldo, un cubano. El jefe del SEBIN tenía que pasar por un cubano, subrayó el general. Figuera dijo que comprobó casos de lavado de dinero que involucraban al entonces vicepresidente Tarek El Aissami y que grupos como el ELN de Colombia y Hezbollah de Líbano operaban en Venezuela. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida ya en vivo aquí en Hoy en Cuba, ya este martes el 25 de junio. Les habla Tomás Cardoso, que en breve los invita a participar junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más importa, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un gusto, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora le vamos a estar dando seguimiento a varios temas de interés nacional. En breve, luego de leer los titulares, intentaremos establecer el contacto con otro de los activistas que fueron impedidos de viajar a la 49 reunión de la Organización de Estados Americanos en Medellín, Colombia. Se trata de la periodista Aymara Peña desde el territorio espirituano. Y más adelante, no se lo pierda, en medio del anuncio de la Corporación Gaviota, que maneja la oficina del historiador de La Habana Vieja, de que van a reparar los terrenos del cementerio judío de la capital cubana, otros judíos de otras partes del país hablan de la desidia y el abandono de sus comunidades. En la segunda parte del espacio, se acabó el agua en el municipio de Mayarí. Tendremos el contacto con un activista. También otro activista de una organización opositora recoge firmas con casos y violaciones para encauzar internacionalmente a Raúl Castro, y concluiremos con una carta de recomendación que le ha dado la organización Amnistía Internacional a una opositora cubana. En el ámbito noticioso, hacen titulares a esta hora en la temática nacional las declaraciones del jefe de inteligencia de Venezuela, el general Manuel Ricardo Cristófer Figuera, que compartió con el Washington Post importantes secretos sobre Nicolás Maduro, entre ellos la fuerte influencia de Raúl Castro sobre el presidente de Venezuela. También hacen titulares a esta hora las declaraciones del Buró Federal de Investigaciones, que detalló el caso del cubano Orelvis Olivera, cuyas propiedades y cuentas bancarias obtenidas en negocios fraudulentos de Estados Unidos fueron incautadas por autoridades de La Habana. Según el Buró Federal de Investigaciones, que inviertan en Cuba también se arriesgan a perderlo todo. También es noticia a esta hora las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre las prácticas represivas del gobierno cubano en cuanto a la imputación de estos activistas para viajar. Sobre este tema, pues también se ha pronunciado Kimberly Breyer, la secretaria adjunta para el hemisferio occidental de la Secretaría de Estado, que dice que han recibido informes sobre lo que está ocurriendo con el acoso a estos opositores en el territorio nacional. La campaña de artistas cubanos, que anuncia un crowdfunding para el rescate de los médicos cubanos allá en Kenia. Y también ha ocurrido nuevamente un muerto y 5 heridos. Es el resultado de un accidente del tránsito ocurrido cerca de las 5 de la tarde de este lunes, cuando un vehículo particular impactó contra un camión de carga en Santiago de Cuba, específicamente en el municipio Songo-La-Maya. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Creo que ya tenemos el contacto en Santi Espíritu. Tenemos ya el contacto, entonces, sí, nos dice sí la producción. El contacto allí en Santi Espíritu con la periodista y activista de derechos humanos Aymara Peña González. Aymara, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia del programa, Tomás.
Bueno, lamentable situación, Aymara. 10 activistas suman ya, la mayoría jóvenes que previamente se habían reunido en recientes reuniones en la capital cubana para evaluar y confeccionar un documento que sería presentado a partir de mañana en el 49 periodo ordinario de la Organización de Estados Americanos ahí en Medellín, Colombia. Si hay denuncias importantes sobre estas restricciones de opositores y activistas de derechos humanos cubanos que se les ha impedido viajar allí a Medellín. Está, como escuchaste en titulares, nada más y nada menos que las declaraciones del propio Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que ha denunciado nuevamente las prácticas represivas del régimen contra asistentes a esta reunión de la OEA. Y esta mañana pues se pronunció también la señora Kimberly Breyer, la secretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, y cito textualmente, dice: hemos recibido informes concretos de que el régimen de Cuba ha acosado e intimidado a varios activistas pacíficos que ejercen su derecho a llevar una voz independiente a la Asamblea General de la OEA. Otra señal de que el régimen está preocupado por las expresiones pacíficas de puntos de vista del pueblo cubano, firma Kimberly Bryan. Aymara, tú fuiste una el pasado sábado de esta... El sábado en el aeropuerto te enteraste. Cuéntanos cuando intentaste viajar a Medellín el pasado sábado.
Sí, Tomás. Yo estaba también invitada y acreditada a participar en este 49º Asamblea de la Organización de Estado Americano. Y también fui impedida de viajar en el Aeropuerto Internacional José Martí. Mi vuelo salía a las 6:20 de la mañana. Y al presentarme, bueno, yo chequeé mi pasaje y todo. Cuando llegué a migración, allí los oficiales de migración me informaron de que estaba restringida, que no podía salir del país. Y bueno, pues ahí la seguridad del Estado me informó y me dijeron que no podía salir, que todo era parte de que no nos iban a permitir viajar y formar parte, como ellos dicen, de lo que se el show, como ellos dicen, ¿no? El show que realiza el imperio y demás en los... En la Organización de Estados Americanos. Pero ahí nos amenazaron, nos hicieron interrogatorios tratando de investigar. Nosotros todos fuimos acreditados, ¿no? Invitados. Yo estaba invitada por una organización de libertad de prensa y libertad de expresión y también por una revista, la revista Bitácora de la Universidad de Medellín. Y bueno, desafortunadamente fui una de las mujeres que no pudo viajar. Íbamos a participar en un evento de mujeres concretamente. Y bueno, hemos tratado de sumar muchas personas a esta causa, a esta lucha y que nos sigan, porque realmente es preocupante para todos los activistas cubanos que aún con más, es decir, cada día un poco más frecuente el asunto de las restricciones de viaje, las detenciones, los secuestros en el camino, porque no solamente te restringen legalmente en poniéndotelo en tu pasaporte, sino que a muchos, a mí en otras ocasiones me lo han hecho, te secuestran en el camino y no te dejan llegar a tiempo a los aeropuertos para poder tomar tus vuelos y así evitan denuncias de otro tipo. Hay un abogado nuestro, Calisto de Almagame, que él de la corriente agramontista, él está tratando de ver cómo solucionar este tema y nos había dicho de que no estábamos restringidos, sino que había sido una restricción especial por los eventos de la OEA.
Ahora, Aymara, aquí hay un problema. Ya son 10 jóvenes cubanos. Ustedes habían trabajado previamente un documento. Recordemos que hace menos de 2 meses tú también fuiste deportada violentamente de la capital en un seminario que ibas a realizar ahí en casa de Vladimir Durró y te deportaron internamente a tu provincia. En este caso es salir del país. Ahora, en este espacio hay abogados cubanos que han expresado que es violatorio de la propia ley de procedimiento penal, de la propia Constitución de la República. Y Mari, es bueno que lo sepa el abogado Calixto y demás, que debe saberlo como un letrado al fin. En Cuba, a pesar de que esto te lo informaron en el aeropuerto de Rancho Boyero, las autoridades migratorias, que otros activistas, como es el caso de Carlos Amel, acudieron a las oficinas del carnet de identidad y ahí también le dijeron que estaban con restricciones. Aymara, ni un policía, ni un miembro de la Ciudad del Estado, ni la oficina del carnet de identidad, ni la aduana de la República, ni Inmigración, ni la Seguridad del Estado, solo un juez calificado cubano a través de una orden puede impedir que ustedes salgan del país de manera que si esto se está haciendo de una manera proscrita y legal por órdenes de la Seguridad del Estado, es ilegal, Aymara.
Es ilegal, totalmente ilegal, mi amigo.
Lamentablemente. ¿Cuál sería tu participación en el evento de Medellín en la OEA, Aymara?
No teníamos previsto presentar un programa, estábamos trabajando con un proyecto de inclusión femenina y trabajamos todos los defensas de las mujeres y el rol de las mujeres en la sociedad y determinados proyectos que tenemos por acá en la isla. Y bueno, ese era principalmente nuestro papel allá, era un evento de intercambiar con otras organizaciones femeninas de mujeres de la región. Y bueno, intercambiar experiencias, nutrirnos y presentar un documento que habíamos, un informe que habíamos preparado.
Ahora, finalmente, Aymara, independientemente de que yo no sé qué tú piensas hacer ahora, pero independientemente que en 3 días tú te persones nuevamente en el aeropuerto de inmigración y puedas salir, que hayan dicho que fue así exactamente lo que dijeron, que solo por esta ocasión, pero marca un precedente tremendo, Aymara Peña González, que te prepares para un evento y que por interés propio de las autoridades políticas del país, por esa oportunidad, no se te permita viajar. Es totalmente ilegal porque esto tiene un costo, tiene una repercusión para ti, hay toda una logística. Si no hay una imputación ni hay un antecedente penal, no hay por qué hacerlo.
Así mismo es, tiene un costo, todo el trabajo que uno realiza durante varios meses, porque un informe no se prepara en un día ni una semana. Eso es un trabajo de varios meses, de equipos, de personas que están detrás de todo esto. Y luego que uno, bueno, hace todo el proyecto también del viaje, uno se planifica y que efectivamente sin ningún argumento legal, todo arbitrariamente, sin ningún fundamento lógico, pues te impidan el viaje, obviamente causa muchas repercusiones en nuestro trabajo y en todo lo que hacemos. Pero bueno, también hay parte positiva porque hemos visto apoyo a la comunidad internacional y muchas personas que se suman a esta causa y a esta lucha, y sabemos que estamos luchando contra un régimen que no entiende de legalidades y que no entiende de derechos, pero que hay que seguir haciendo presión, y espero que estas declaraciones, como mencionabas al principio, comiencen a hacer un impacto, ¿no?, para el resto de las naciones que están observando y viendo cómo es el papel que está trabajando el gobierno cubano, sobre todo con los activistas que estamos dentro de la isla, y hacerle mucho énfasis además a que nosotros somos activistas que trabajamos por la igualdad de género y la inclusión femenina, y ellos pues se ensañaron con el grupo que íbamos a trabajar en esta área, porque solamente de 4 que habíamos invitado de la isla, solamente pudo salir una señora mayor de Matanza.
Como no, gracias, un placer como siempre, la periodista espiritual Aymara Peña González. Bueno, y vamos a pasar con un tema de sumo interés. Durante esta jornada, pues las autoridades cubanas, específicamente la Corporación Gaviota, al frente también pues de la Oficina del Historiador de La Habana Vieja, en el contexto del 500 aniversario de la capital cubana, que se conmemorará el próximo mes de noviembre del presente año, acaban de anunciar las autoridades de la Oficina del Historiador de La Habana que el primer cementerio judío en Cuba comenzó a ser rescatado como parte de la labor de restauración de la Oficina del Historiador de La Habana en medio de la celebración del 500 aniversario de la Villa de San Cristóbal. Siento una paz y una tranquilidad muy grande cuando visito este cementerio. Para mí es como estar junto a mi madre, a mi única hermana y a mi sobrino, dijo a la agencia Prensa Asociada Adela Doruín, presidenta del Patronato Hebreo de Cuba. Por su parte, David Prinstein, vicepresidente del Patronato Hebreo de Cuba, dijo que este cementerio tiene un valor histórico y sentimental, pues aquí están enterradas personas que vinieron escapando del fascismo durante la guerra, las que fundaron la comunidad, que compraron estos terrenos para hacer los cementerios. Los terrenos del cementerio judío de La Habana fueron comprados en 1906 por los miembros de la primera sociedad hebrea que se formó en la isla, con personas que venían sobre todo de los Estados Unidos, y se inauguró en 1910. Sin embargo, muchas otras familias arribaron, además, en el periodo entre las guerras mundiales. Esto es lo que está informándose desde la capital cubana. De acuerdo a la nota, la ingeniera Pilar Vega, de la Oficina del Historiador de la ciudad, en el cementerio que queda en el municipio de Guanabacoa, donde hay unas 1.100 bóvedas, de las cuales ya se repararon unas 50, se espera concluir otras 150 para este fin de año en medio del aniversario. Bueno, pues son buenas noticias para el cementerio hebreo de la capital cubana, no así para otros cementerios judíos que están totalmente abandonados en el resto del país. El contacto lo tenemos en la ciudad de Nuevitas, el municipio nuevitero portuario en la provincia de Camagüey. Hablamos allí con, pues, el también judío Olaini Tejada Beltrán de la congregación Benei Anusim. Olaini, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias. Shalom.
Bueno, un placer, Olaini. En medio de todas las dificultades que ustedes han tenido por ser judíos ortodoxos, los Benei Anusim, para tener la legalización en Cuba y que no lo han logrado, pues ahora se anuncia que en el contexto de la recuperación por los 500 aniversarios de la capital cubana. Se está restaurando el cementerio judío en la capital. ¿Es suficiente esto para restaurar la judía cultura olvidada por la Revolución Cubana durante tantos años?
Bueno, el placer es mío estar en audiencia con usted. Mire, hay un asunto con todo esto. Primero, ¿por qué nada más restaurar el primer cementerio judío, el cual estoy de acuerdo en restaurarlo? Pero lo que yo cuestiono es por qué tiene que ser Gaviota, es decir, la Corporación Gaviota, la cual es militar aquí en Cuba, es dirigida por el ejército, propiedad de los generales. Bueno, ¿qué interés tiene el gobierno? Convertirlo en un centro turístico es abominable. En el caso de las declaraciones que dio David Preinstein, quisiera decirle también que en una entrevista que él dio en la estudio de que en Cuba hay 1.500 judíos nada más, le quisiera rectificar totalmente que en Cuba se tienen cálculos conservadores que hay cerca de 300.000 judíos beneyanusín que ni tan siquiera tienen la posibilidad de saber cuál es su origen por la persecución tan grande que tiene el gobierno cubano. Que si él acaba de decir de que ahí hay muchos enterrados que vinieron huyendo del fascismo, que entre el fascismo y el comunismo la única diferencia es los colores y los temas, pero la ideología es la misma. A la señora Adela Dorin, creo que es hora de que ella recapacite y deje a los dirigir correctamente a la comunidad hebrea, hacer alajá como está establecido, que las mujeres no son las que tienen que dirigir el pueblo judío. Que quizás alguien me diga machista, disculpen, en nuestra cultura y la detenemos y respetamos toda la cultura, pero las culturas, bueno, son diferentes. Esta misma señora que fue, Adela, cuando el señor Alan Philip Gross llegó a Cuba, ella dijo que lo conocía, y cuando estuvo en juicio, dijeron que no conocía a este señor. Por fin, ¿conocía o no conocía a Alan Gross? Es decir, obediente al gobierno. No entiendo esa parte tampoco. Y también quisiera decirle al señor Jorge Abigatut Raez, director de Amistur Cuba, que si él, en una declaración que él dio a Enlace Judío, también diciendo que en Cuba no se hace diferencia entre un judío y un ciudadano cubano normal, que todos somos iguales. Mire, la población cubana no es antisemita para nada, pero el gobierno cubano es antisemita hasta la médula. Por ejemplo, a los beneyanusín, mi caso personal y de algunos hermanos, no nos dejan trabajar en educación, porque nos dijeron así mismitico, frente a nuestras caras, de que somos una mala influencia para las nuevas generaciones.
Sí, porque no sé usted, si porque usted, hermano, porque ustedes son una congregación bastante ortodoxa. Sumado a esto, Laine, tienes el testimonio en tus viajes a través de la isla por la comunidad judía de los beneyanusín, pues que hay un importante cementerio en una ciudad como la de Holguín, que es la tercera provincia más poblada de Cuba, con 1 millón de habitantes en el territorio oriental, donde básicamente ha sido vandalizado. Me gustaría que me hablaras un poco sobre este cementerio y algo que es importante. Más allá de la tradición y la cultura judía, a lo largo y ancho del territorio nacional se hacen denuncias diarias del vandalismo y saqueo de monumentos, estatuas, en los diferentes cementerios nacionales de Cuba. Caramba, cuánto me llama la atención que hay un interés especial en revivir este cementerio judío en la capital cubana.
Sí, mira, lo que te voy a comentar ahora, y bueno, se lo digo a la audiencia entera, es público, está en el libro La Isla Escogida, que es publicada en Cuba, por supuesto, con una variante, una visión roja, pero ahí se declara en ese libro de que la comunidad de Holguín fue privada de su cementerio judío en la década de los años 70. Y cuando se lo devolvieron abandonado, destruido, le dieron nada más que la mitad del terreno. La otra mitad del terreno en los años 80, es decir, ya cuando la Unión Soviética estaba a punto ya de colapsar, era inminente el colapso, en una forma de congraciarse con los judíos, le devuelven la mitad del terreno. La otra mitad la hicieron panteón para los internacionalistas, como ellos llaman a estas personas que fallecieron. Es decir, un panteón de los internacionalistas caídos en Angola y en Etiopía. Ahora, mi pregunta es la siguiente. La señora Adela, por favor, que haga una declaración sobre esto que yo acabo de decir, que es público. ¿Por qué no hace una declaración de eso? ¿por qué no solicita la reconstrucción de las otras de los otros cementerios? ¿Por qué no hace una declaración solicitando a la Telesur que deje de emitir tantas, pero tantas mentiras y mensajes antisemitas que llegan al punto de aterrorizar, incluso, que yo tengo testimonio, me lo han contado, judíos que no son de Media Nucín de la comunidad de Camagüey, me lo han dicho, que ellos tienen miedo cada vez que Telesur empieza a coger un maratón de emisiones antisemitas, absurdas, que hasta mis hijos se irritan, dice, pero papá, mira esto que están hablando. ¿Por qué esta señora no hace esas declaraciones? Pero además, ¿acaso esta señora no ha leído el libro de Nehemías? Que los que tienen que reconstruir los cementerios somos nosotros, que no debe más nadie tocar un cementerio. Ahora, lo importante es lo siguiente, ya que el gobierno cubano está de acuerdo con este asunto, o supuestamente, no sé, está dando una imagen de arreglarse con los judíos, de establecer relaciones. Bueno, ¿por qué no nos deja tener a nosotros los Bené Anusín un cementerio? Porque hasta eso se nos niega.
Ahora, Olaine, una última pregunta en algo más de un minuto que queda. Cuando esta señora dice que legalmente hay 1.500 judíos en Cuba y usted dice que según sus investigaciones van más de 3.000, ¿quiere decir que hay una cantidad de judíos como ustedes, los Bnei Anusim, que están proscritos dentro del país?
Sí, cómo no. Mira, aquí en Nuevita he descubierto 10 familias, solamente he iniciado y he descubierto 10 familias. De, algunas son cristianas, no quieren dejar de ser cristianos, pero siguen siendo mis hermanos. Igual esta señora, Adela, aunque ella no diga o quiera decir, al final es mi hermana. Pero a los venezolanos, esta señora le ha puesto tantos obstáculos, hasta la solicitud ridícula de que si yo puedo volver a la comunidad, yo puedo ingresar a Israel, otra vez, al pueblo judío, si entrego un documento de que algún ancestro mío fue enterrado en un cementerio judío. Pero el problema es que mis ancestros vinieron huyendo de España y se enterraron en los bateyes. No tuvieron acceso a nada de eso y vinieron sin conocimiento. Es decir, muy vago de lo que eran, vinieron de niños. La mayoría de los venezolanos que están aquí en Cuba somos descendientes de adolescentes que vinieron huyendo de la guerra social, de la guerra civil en España. Esto es un punto muy delicado y me parece que están tomando el asunto judío en pro del comunismo, porque Stalin también, igual que todos los dictadores, han querido tomar el judío, el asunto del judaísmo, para tenerlo de su parte. Y eso es muy peligroso.
¿Cómo no? Gracias, Olaine. Olaine Tejada Beltrán, judío. Bnei Anusim, allá en Nuevitas, Camagüey, para nuestro espacio. Vámonos una pausa. Aquí este martes 25 de junio. Vámonos una pausa a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Y en breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio ya Hoy en Cuba, este martes 25 de junio. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este panorama informativo a lo largo y ancho de la isla, con todas las noticias que no salen en la prensa oficial y que están aquí en Radio Martí, vamos a reiterar a toda nuestra audiencia que a partir de este primero de julio, pues por recomendaciones de la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba, todos los días a las 9 y a las 4:30 de la tarde se transmitirá un programa de media hora durante todo el mes de julio en reconocimiento al mes por la fundación, el 4 de julio, de la independencia de los Estados Unidos. No se lo pierda, la independencia de los Estados Unidos en el contexto de Cuba, aquí durante el próximo mes, todos los días, de lunes a viernes a las 9 y a las 4:30 por las ondas de Radio Martí. Vámonos ya a las 2:33 de la tarde a Mayarí, en la provincia de Holguín. El contacto allí con el destacado periodista y también biólogo Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues en medio de las penurias que hay allá, que vamos a hablar de eso en breve, pero el tema del preciado líquido, el agua potable, se convierte en una pesadilla para muchos residentes de Mayarí. Vi el sábado pasado una serie de informaciones que tuviste posteando. ¿Cómo anda el tema del suministro de agua potable ahí en Mayarí, Osmel?
Bueno, el tema del suministro de agua es bastante crítico. De hecho, siempre ha habido dificultades con el suministro de agua en algunos barrios más que en otros, y los ciclos son un poquito largos, basados principalmente en el hecho de que somos una zona rica en agua, que está previsto que incluso llevemos el agua hasta Camagüey. Y hay una presa aquí a poco menos de 5 kilómetros con casi 400 millones de metros cúbicos de agua almacenado. Ahora, la realidad es que el ciclo de agua siempre ha estado con problemas muy largos por falta del abastecimiento eléctrico, sí, el suministro eléctrico, lo que le permiten bombear. Muchas veces por tubería, otras veces por lo que permiten bombear. El gasto eléctrico es reducido y ahora, debido a la crisis, el gasto eléctrico ha sido reducido aún más. Se dice que a la mitad, al 60% de lo anterior, en algunos casos. Los ciclos de agua están alargados. En lugar de donde eran 3 días, ahora son 4 y hasta 5. Y la situación es crítica. Le está faltando el agua a la gente, que de hecho la gente tenía acomodada su abastecimiento con los almacenamientos de agua y ahora no les alcanza. Y en muchos lugares ni llega, porque al ser más largo el ciclo, más, la gente almacena más o abusa más lo que están primero, y entonces mucha gente no tiene agua. La realidad es esa.
Ahora,
entonces, es una situación bastante crítica porque el agua es imprescindible.
Claro. Ahora, Osmel, hay un tema con esto. Algunos residentes ahí, por sus propias cuentas y por sus propias condiciones y esfuerzos, pues han logrado paliar esta situación. Pero no todos los residentes de Madrid tienen esta situación. ¿Hay alguna alternativa que ofrece comunales o la empresa estatal de un suministro con pipas o algo así para quienes son los más necesitados y no tienen otra alternativa a través de una tubería, de una turbina, de un pozo artesano, resolver este problema?
Bueno, la verdad es que las personas que pueden buscar soluciones viables y a corto plazo son reducidas, el número es reducido. La mayoría de la gente no es fácil que consiga las condiciones porque todo es escaso. Pero lo principal es que como el problema es energético, no tiene sentido que el Estado ahora suministre más diésel, por ejemplo, y compre camiones para abastecer en pipa agua si está reduciendo el gasto eléctrico, que es mucho más barato que eso. Es decir, que el problema de que no tienen, al parecer, recursos para poner la energía en función del agua, en función de un agua que nunca fue eficiente el abasto. Ahora imagínate en la situación caótica que está ahora. La gente en todos los barrios se está quejando y parece ser una cosa nacional, ¿ves? Es nacional porque en Facebook, en publicaciones en medios digitales se nota, se está reportando en todos los lugares del país, en todas las provincias. Es una situación muy difícil. Se debe al ahorro energético, es decir, al ahorro, no ahorro, a la falta de suministro, porque ahorro sería que tú tuvieras todo en tus manos y decidieras ahorrar buscando soluciones. Esto no es ahorro, esto es que recortar, ¿ves? Recortando el suministro eléctrico a las bombas de abastecimiento. Es la realidad. Y me imagino que incluso las personas, me imagino porque no he investigado sobre eso, pero me imagino que hasta los que resolvían normalmente con abastecimiento de pipa debe estar limitado también, porque sé que hay ciudades donde el abastecimiento por pipa es lo normal en algunos barrios. Hasta eso debe estar recortado, porque el combustible está también recortado en todas las empresas.
Ahora, Omel, sumado al tema del abasto de agua, pues la situación alimentaria continúa delicada a lo largo y ancho del país, situación que viene incrementándose desde finales del concluido 2018. El pasado sábado, en una reunión ante el Consejo de Ministros, el señor Alejandro Gil dijo que a partir del 2020, los próximos planes de la economía cubana, habrían noticias diferentes. Las soluciones de los problemas no vendrían ya desde arriba, sino comenzarían desde abajo, desde la base, desde los trabajadores, para resolver el problema. Parece que ha habido un tema en cuanto a esto de retractación, porque ayer el propio ministro Gil acudió a la mesa redonda y dijo que el Estado cubano no abandonará la planificación centralizada de la economía cubana. Omel, mientras que no se abandone la planificación centralizada de la economía cubana, no vamos a salir de la crisis.
Mira, realmente a partir de aquella noticia hubo una avalancha de criterios, de muchos comentarios y mucha gente opinándose al respecto. Y entonces ellos, por supuesto, que salen al otro día o al poco tiempo, salen enseguida a aclarar que nadie se confunda, que la economía va a seguir siendo centralmente dirigida. Es decir, centralizada, planificada a nivel nacional. Eso no. Mira, ni los propios empresarios creen, ni un ápice creen en que va a ser. Es que va a haber una autonomía empresarial. Eso en papeles puede llegar. Pero al mismo tiempo hay un acápite que dice que hay que discutir las cosas a los otros niveles, y ahí es donde entra la planificación centralizada. Nadie cree en que se va a descentralizar la economía. Eso no lo cree nadie. La autonomía empresarial, si acaso llega, llega al papel, pero no llega a la realidad. Sí, en el hecho es otro. El hecho es que nadie tiene autonomía de nada, todo es centralizado, y al final de cuentas por eso las cosas no funcionan. Y con respecto a la crisis se mantiene abajo, desde abajo. Ellos llaman a la mayor producción del país para sustituir importaciones, pero que si seguimos trabajando con las mismas empresas irrentables, con los mismos métodos, con la misma forma de trabajo, con la misma centralización, lo que vamos a tener es los mismos resultados. Eso no puede cambiar. Si tú no cambias las cosas, en la forma en que haces las cosas, tampoco van a cambiar tus resultados. Y las formas siguen siendo las mismas. Y fíjate qué contradicción. Dejaron de comprar pienso hace un año y pico por falta de dinero, y ahora tienen que poner mucho más dinero para comprar la carne afuera. Dejaron de importar soya y ahora tienen que darle leche a los niños que no le abastecían de leche después de 7 años. Y ahora le están dando leche porque no hay soya para hacer yogur, que es más barato. Es que ni siquiera las cosas más baratas que están haciendo, el hecho de que las diezmen les genera más gasto. Entonces, es una forma. Dejaron de pagar los medicamentos y ahora es un rollo porque los perdieron los suministros. Y al final de cuentas le ha costado más.
al final de cuentas es que no están trabajando con lógica, no están haciendo, están trabajando, yo digo, están dando patadas de ahogado, no están trabajando, no sé, los especialistas que tienen les están fallando, la verdad.
Ahora, Osmel, más complicado aún, hace algunos meses, yo diría cercano ya al año, pues era, habían varios productores de carne de cerdo exitosos, tú mismo reportaste para el Diario de Cuba y también para aquí Radio Martí, dos de los principales productores independientes de carne de cerdo han sido enjuiciados ahí en Holguín. En este momento se está realizando un juicio con el mayor productor de carne de cerdo en Puerto Padre, Las Tunas, que le están pidiendo 9 años. Lo mismo ocurrió en Ciudad de Ávila y lo mismo ha ocurrido en Santa Clara. Sin embargo, Osmel, estos productores los han sacado fuera de combate y en este momento ha reconocido el propio ministro Alejandro González Gil que están importando carne de cerdo. No hay una contradicción.
Una contradicción inmensa. Lo que le están haciendo al productor porcino de Las Tunas y lo que le hicieron al de Mayarí, Bismar Rodríguez, creo que se llama. Ese mismo es. Bismar Rodríguez fue juzgado el día 14, llegó la sentencia a 10 años de prisión. Ahora, los delitos de esos productores son los mismos de todos los productores porcinos, me atrevo a decirlo categóricamente, sin ningún lugar a duda. A todos los productores porcinos del país lo pueden meter 10 años. A todos los que están produciendo y tienen éxito en el cuenta propismo le pueden meter 10 años, porque en Cuba, para que algo tenga éxito, tiene que tener ilegalidades. Incluso, para que las empresas del Estado funcionen, hay que violar, porque si te lleva por lo que dice el papel, no se puede trabajar. Son muchas reglas, muchas cosas, y no funciona, el mercado no es normal. Y todo lo que se hace es inestable, nada funciona. El porcino, la empresa porcina nunca le ha cumplido a nadie. Si tú entregas los puercos y la comida no te ha llegado para dárselo a los puercos todavía, los cerdos ya están en el matadero, ya están en la fábrica de jamón, y todavía la comida de darle a mitad de cría no ha llegado. Imagínate eso. Los campesinos están sembrando el frijol, lo entregan, y el abono llega ya cuando vendiste el frijol. Es así que funciona la economía, lamentablemente es así.
Finalmente, Osmel, la crisis económica pasa por el problema del transporte. Me comentabas en la preparación del espacio que está crítica la situación del transporte ahí también en Holguín.
Muy, muy crítica porque imagínate, como estaba hablando, los particulares, los cuentapropistas funcionan con las ilegalidades. El combustible diésel que funciona el 90% del transporte automotor particular del país, que resuelve no sé qué por ciento, puede ser el 50, el 60, no tengo el dato, de la transportación nacional. Es robado, es la verdad, lo sabe todo el mundo, lo sabe Yacanel, lo sabe todo el mundo, eso no es un secreto para nadie, porque el diésel en las bombas de gasolina, de petróleo, de gasolina le dicen aquí, pero las bombas de combustible, que expenden combustibles a 1.20 creo que es. Entonces, en la calle, en La Habana, está a mitad de precio de eso, a 60 centavos en la calle, y en otros lugares a 40 centavos, a 30, depende de los lugares, ¿eh? Entonces, los particulares trabajan con ese combustible desviado, como le dicen aquí, luchado, pero eso es robado. Entonces, las empresas, la gente vende el combustible, los choferes lo venden, todo el mundo, porque no cobran el salario muy bajo. Entonces, están tratando de resolver y venden lo que tengan en la mano. Y así ha funcionado siempre el transporte, siempre, pero eso no es nuevo, siempre ha sido así. Ahora están tomando muchas medidas, recortando el combustible por la crisis, y entonces se ha visto afectado el transporte particular grandemente. Porque al no poderse robar petróleo como antes, no se puede entonces ir a pasaje. Entonces, por eso la situación, las terminales están llenas. Yo hace poco fui a Holguín y no había ni máquinas particulares para venir para Mayarí. Es la realidad es crítica del transporte. ¿Sí?
Como no, Osmel, gracias. Osmel Ramírez Álvarez, periodista y también biólogo con el reporte desde Mayarí, Holguín. Y desde allí nos vamos al centro del país. El contacto en la ciudad de Santa Clara, el centro de Cuba, con Joel Bravo. Joel Bravo, que es el secretario ejecutivo del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes a ustedes, Don May, y a toda esa radioescucha que nos está escuchando en la tarde de hoy.
Bueno, importante lo que vas a decir. El Frente de Resistencia Cívica está dado a la tarea de recolectar información sobre las violaciones de derechos humanos por el gobierno y por Raúl Castro para presentársela a la Comisión Justicia Cuba, que está en el empeño de llevar y denunciar a Raúl Castro como violador de los derechos humanos a nivel de las organizaciones internacionales. Cuéntanos, ¿cómo están realizando esta campaña, Joel?
Hermano, sí, eso es una tarea que se ha dado la Comisión Justicia Cuba, que ha presidido nuestro hermano y mexicano René Bolio, pero no solamente el régimen lo estamos llevando a juicio por por violación de derechos humanos, sino por crímenes de lesa humanidad, lo que ha cometido, como es el derribo de las avionetas en manos de rescate y también como el hundimiento del remolcador 13 de marzo. El Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y el Movimiento Opositor Juventud Despierta, pues se ha dado tarea a lo largo y ancho del país a recoger firmas y entregando un documento el cual explica a las personas del pueblo de Cuba, porque ellos no saben qué crímenes de lesa humanidad ha cometido el régimen, porque siempre lo ha ocultado. Pues entonces le entregamos un documento, le explicamos bien y le entregamos una boleta, y esas personas que deciden acusar y firmar esa petición para poder enjuiciar a Raúl Castro por todos esos crímenes que ha cometido, nosotros estamos dando la tarea a llevar y estamos recolectando todas esas firmas para hacérsela llegar a la Comisión Justicia Cuba.
¿Cuál es el nivel de receptividad que han recibido hasta ahora por parte de los residentes, Joel?
Pues bueno, es algo que nos ha llamado la atención y es algo que ha llamado el asombro también de nosotros mismos, porque es algo que cuando entregamos ese documento y explicamos bien lo que está sucediendo y lo que ha sucedido durante más de media década que ha ocultado el régimen, pues ha tenido una aceptación muy buena y muy grande en la población cubana, y muchas personas solamente firman y dicen, sí, mientras que sea contra este dictador y contra esto que nos ha hecho tanto daño y nos ha sometido a pasar tanto hambre, esta miseria, pues yo, y eso sé, hemos tenido esa oportunidad de poder escuchar a esas personas que han despreciado por tanto, por todos estos años al régimen, y entonces hemos dado su firma para poder llevar con nosotros paz y justicia a todas esas víctimas del catrismo.
Me imagino, Joel, que importante para ti, que eres un hombre joven, tener toda esta cuantificación, sobre todo en Santa Clara, hay un historial de cosas monstruosas que el castrismo y el propio Raúl Castro pues condujeron desde el inicio de la revolución.
Pues sí, así mismo es. Tenemos el caso de Caballero y también de Giraldo Cruz Pérez, quien es el jefe del comando Porfirio Ramírez, quien fue asesinado por el régimen Castro comunista, y entonces fue acusado Luis Enrique Santos Caballero hace un par de semanas atrás, después que empezamos a recoger esta firma, de desacato a la figura de Raúl Castro. Así lo tenían acusado, y bueno, de tanta protesta, toda presión que le hicimos al régimen, pues bueno, parece que no les convino a la dictadura tener preso a este hombre por desacato a la figura de Raúl Castro, y bueno, fue puesto en libertad. Pero tampoco descartamos de que cualquier miembro o activista de todas estas organizaciones y de las otras más que se sumen, pues que sean encarcelados por estar recogiendo firmas a Raúl Castro, y nuestro compromiso con la justicia y con la paz y con todas esas víctimas y nuestros hermanos que han sido víctimas y fusilados y encarcelados por el régimen Castro comunista, es que vamos a seguir esta tarea, cueste lo que cueste, y que la libertad está cerca, que es algo de un mensaje que podemos hacerle llegar al pueblo de Cuba.
Como nos las gracias a Joel Bravo, desde Santa Clara, el secretario ejecutivo del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Y vamos a concluir nuestros invitados en la tarde de hoy con el contacto de la capital cubana, con una destacada miembro de la sociedad civil cubana que ha recibido una carta de reconocimiento de una prestigiosísima organización internacional, Amnistía Internacional, dedicada pues a la vigilancia de las violaciones de los derechos humanos a nivel internacional, que ha hecho un reconocimiento, una misiva en cuanto a la labor que realiza dentro de Cuba, Ileana Hernández, del proyecto Lente Cubano. Las buenas tardes, Ileana.
Hola, buenas tardes, Tomás, y todos los oyentes.
Bueno, ¿de qué se trata esta misiva? Conocimos a través de ti que es que tú eres activista, tú eres miembro de Amnistía Internacional. ¿Cómo funciona esto?
Sí, bueno, yo hace años desde España que me hice miembro de Amnistía Internacional. Creo que desde 2010 o 2008, no recuerdo exactamente la fecha exacta, y bueno, desde entonces en Valladolid, cuando vivía en Valladolid, sí iba a las reuniones y demás, pero claro, al venir acá a Cuba ha sido todo imposible, ¿no? Entonces pues las cosas se hacen a distancia. Yo siempre he colaborado con ellos, principalmente económicamente, con las cuotas que se paga por mensualidad como socia, para poder ayudar, porque creo que es una de las organizaciones en el mundo que más se solidariza con los presos cubanos.
Ileana, ¿no hay una representación en Cuba de Amnistía Internacional como sí ocurre en la mayoría de los países del mundo?
No lo hay. El régimen no lo permite, porque todo lo que sea en defensa de los derechos humanos, ya sabes que aquí es totalmente censurado.
Bueno, pues... Entonces, pues y, sí, no, adelante.
Sí, no, digo que no, nunca se ha permitido aquí. De hecho, yo hablé con Amnistía Internacional para ver de qué manera desde aquí, desde Cuba, se podía, hay alguna sede o algo, y me dijeron que no, que lo que atendía aquí, toda esta zona, era en México. Entonces, pues intenté ponerme en contacto con los de México, pero bueno, como ya tengo el contacto de España, yo sigo colaborando con ellos, porque realmente la cuota mía yo la pago desde allá.
¿Cómo no? Y en ese sentido, pues me imagino que también hay otras organizaciones dentro de Cuba que cuantifican todo el tema de la situación de los presos y demás a la organización, Ileana.
Sí, exacto, así es. Hay otras organizaciones de aquí, de dentro de la isla, que son las que recogen todas las denuncias y la envían a Amnistía Internacional. Por eso es que se sabe todas las cosas que están pasando aquí. De hecho, yo tengo un expediente en Amnistía Internacional por las violaciones que cometen conmigo también. Lo que pasa es que al no estar presa en una prisión, pues no se hace el avance, pero ellos están muy pendientes de todas las cosas que me pasan a mí aquí dentro.
¿Cómo no? De todas maneras, el agradecimiento a Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano en la capital de la isla. Bueno, pues como indica la música, ya concluyendo hoy en Cuba a esta hora, como espera todos los días ansiosamente la audiencia, presentamos a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita su interesante comentario. Las buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín. Buenas tardes, Patricia, y a los que nos escuchan desde Cuba. Buenas tardes. Déjame primerito que todo, porque ya hoy me regañaron con eso, dar, por favor, mi número de correo electrónico para que me escriban sus opiniones, sus preguntas, y si están o no están de acuerdo con las cosas que se debaten acá, ¿no? También eso es un ejercicio de democracia, de apertura mental. Es mcruzvarelabbg.gov. mcruzvarela, todo minúscula, seguido, @ bbg.gov. Y bueno.
Bueno, pues cómo no. Bueno, tenemos dos temas hoy de gran importancia. Primero quisiera que compartieras con nosotros esta exclusiva que tiene el prestigioso diario de Washington Post sobre el jefe de la inteligencia de Venezuela, el jefe, el general Manuel Ricardo Christopher, que ha dado información certera de la vinculación del madurismo con el raulismo. Y concluido ese tema, para no interrumpirte más, nos vas a hablar de las recomendaciones y lo que ha alertado el Buró Federal de Investigaciones a los delincuentes que se roban el dinero de los Estados Unidos y buscan cobijo en Cuba como si fuese un paraíso fiscal, que se arriesgan, que tengan cuidado porque no es muy seguro.
Pues sí, señor, está caliente el panorama informativo. Hace poco el señor Díaz-Canel volvió a decir que eso no era verdad, que en Cuba, en Venezuela no había militares cubanos, no había fuerzas cubanas, que eran civiles apoyando, ayudando a la sociedad civil venezolana. Pero este general, Manuel Ricardo Christopher, no es cualquier general. Este era el director del SEBIN prácticamente hasta el 30 de abril de este año, de 2019, el año en que Guaidó se paró delante del cuartel a esperar el apoyo de los militares. Sí, realmente había una conspiración, había una un intento de sublevación, y este al parecer es uno de los instigadores de ese intento de sublevación por parte de los militares venezolanos. Y entonces el señor ha acudido al exilio, era el jefe de la seguridad del Estado venezolana, como quien dice, el G2 cubano, la seguridad del Estado cubano, es el SEBIN venezolano, ¿no? Ahí está. Y este señor era el máximo director del SEBIN, el general. Entonces, ha hablado, habla muchísimo. O sea, Maduro se pone nervioso cuando no hay electricidad en Venezuela, cuando hay cortes electrónicos, pero en eso está en una reunión importantísima, pero no hay electricidad y Maduro está muy nervioso. Entonces lo llaman por teléfono. Es Raúl Castro y ¡pam! Se encienden las luces y salen los fuegos artificiales. Maduro va al teléfono escondido y viene aliviadísimo, porque Raúl me va a mandar técnicos para arreglar los problemas de la luz, ¿no? Y así es con todas las cosas, absolutamente con todas las cosas dentro de Venezuela. Una de las cosas que dice el ex general es que la guardia personal de Maduro consta de un personal que oscila entre 15 y 20 cubanos, que son los que los que se ocupan de la seguridad personal de Maduro, además de un equipo de psicólogos y asesores especiales, ¿no?, de conducta, de impacto público y demás también, ¿no? Cubanos todos, todos cubanos. Y se reúnen varias veces y están ahí, vaya, prácticamente todo el tiempo, y Raúl Castro constantemente está llamando a Maduro y dándole orientaciones y dándole sugerencias y aconsejándole y demás, al punto de que siendo todavía jefe del SEBIN, este general Christopher tuvo que hacerse pasar por Aldo el cubano para que en un momento determinado en que necesitaba ver a Nicolás Maduro, lo dejaran pasar Maduro.
Imagínate tú qué clase de revelaciones. Ahora, sumado a este tema que contradice y echa por el piso pues la superficialidad del jefe del gobierno cubano, también está el tema de los delincuentes que vienen de Cuba. Robos masivos del Medicaid, del dinero de los viejitos, los seguros, y van a Cuba. Este hombre en ausencia se le incautó todo esto, pero no es el único caso.
No es el único caso y es muy curioso, no sé, no vamos a especular, pero creo que si uno puede leer entre líneas las declaraciones de este funcionario, de Christopher Starrett, el agregado jurídico interino del FBI.
Del Buró Federal de Investigación.
Sí, para Cuba. Él dice exactamente, aquí está la textual, en cursiva la cita: la reciente incautación por parte de Cuba de los activos que Orelvis Olivera, se llama el señor este que le han condenado a 10 años en ausencia, ¿no?, llevó al país, a ese país, es un ejemplo de lo que puede ocurrir a la propiedad y a las cuentas bancarias que los delincuentes intentan llevar ilícitamente a la isla. Es así, son millones. Este hombre defalcó, este señor Orelvis Olivera defalcó el Medicare, en
8 millones de dólares.
Millones de dólares, y se fue para Cuba con ellos y allí se los quitaron. Allí, después que el tipo empezó a montar su negocito y empezó a montar su chanchullo, pues sencillamente esperó uno de los tantos viajes que daba para acá, para Estados Unidos, y cuando, bueno, no sé si habrá regresado o está sancionado en ausencia. Acá. Está sancionado, está detenido, sí, aquí también.
Acá está. O sea, ahora, lo interesante de esto es que a ver si le confiscaron sus bienes, si el gobierno de Cuba tiene la transparencia de devolver ese dinero al Internal Revenue de Estados Unidos, porque ese dinero fue de los taxpayers de este país, incautado legalmente por este cubano.
Me robaron a mí, te robaron a ti, nos robaron a todos. Sí, ahora esa es la segunda parte del programa. Este señor Christopher Starrett, del Buró Federal de Investigaciones, plantea que van a, por los canales correspondientes, van a solicitar la devolución de ese dinero robado a los Estados Unidos.
¿Cómo no? Las gracias a nuestra colega, la periodista e intelectual María Elena Cruz Varela. Así concluimos este martes hoy en Cuba. Un placer haber contado con el control técnico de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta con lo último del panorama informativo nacional a las 2 de la tarde, a partir desde allí. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluye el mismo. Sigue en sintonía con Radio Martí, especialmente el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Karis López. Nos vemos mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.